Mientras tanto, en las historietas.
Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hacer una continuación espiritual del número que hicimos hace bastante poco sobre Steve Ditko. Porque hoy vamos a hablar de Denis O'Neill, o Denis O'Neill, depende cómo quieran llamarlo. Nosotros somos amigos, así que le vamos a decir Denis, y The Question.
Sí, todo esto había empezado hace un par de meses cuando estaban empezando a armar el trabajo sobre Green Lantern y llegó la noticia que Denis O'Neill murió el 10 de junio de este año 2020, ya que habíamos hablado de él en Batman, había que hablar de él en Green Lantern.
Y hablamos también de él en el de la Era de Bronce, ¿o no?
Naturalmente, sí. De nuevo por Green Lantern, pero es correcto.
Sí. Era un nombre que venía flotando hacía bastante y es un nombre que, nada, si estás como en el mundillo del cómic, si, por ejemplo, qué sé yo, como es mi caso, lo querés a Batman y querés a un Batman específico, probablemente lo quieras mucho a Denis O'Neill.
Nos pareció entonces el caso de completar su obra con el último de los grandes trabajos al que es asociado, que es el periodo en el que escribió The Question, que fueron 36 números entre 1987 y 1990.
Sí, están más que invitados a escuchar el número que hicimos de Steve Ditko, porque nosotros ahora vamos a recorrer un poco el personaje de The Question y sobre todo enfocarnos en Denis O'Neill, pero si quieren, básicamente vamos a dar cosas por sentado, porque si no nos vamos a estar hablando de las mismas cosas todo el tiempo, así que nada, están más que invitados a dirigirse a ese episodio.
Sí, también porque The Question es un personaje muy íntimamente atado a la ideología de Steve Ditko, sea porque él trata de usarlo para presentar sus opiniones, sea porque Denis O'Neill, cuando empieza a escribirlo, se da cuenta que tiene que cambiarlo radicalmente porque no está para nada de acuerdo con sus opiniones. Ahí también desarrollamos bastante qué es la ideología en la que creía Steve Ditko, que es el objetivismo.
Ajá, y en qué se basa también para hacer The Question, que era una versión como un poco más bajada de tono de un personaje que él ya había creado, que ve las cosas en blanco y negro, y se van a dar cuenta a través de este número que Denis O'Neill estaba en las antípodas.
Y ya que entonces, después de todo lo que dijimos, el Steve Ditko tendrían que haberlo escuchado, hay una cosita más que querría contarles que descubrí 3 días después de que grabamos ese programa.
¿Cómo suele pasar?
Como pasa casi siempre. No sé si saben que por muchas décadas Marvel tuvo en la esquina superior de sus revistas, al lado del título, un dibujito con normalmente la cara del personaje de la revista o la cara de los personajes o algún dibujito del personaje en una posa épica. Esto venía de la época en que las revistas tenían que salir en los kioscos, entonces la gente podía ver cuál era la revista que estaba abajo sin tener que mover todo para poder leer el título o ver toda la portada. La persona que salió con esta idea y la propuso y que se volvió uno de los símbolos de Marvel era Steve Ditko en los años 60, porque era muy hábil en aprovechar al máximo el espacio de una página, entonces fue él el que sugirió de hacer este pequeño truco para que la gente pueda identificar de qué historieta está comprando, que puede estar abajo de otra. Nada, me pareció una anécdota curiosa.
Pequeños datos que completan la historia de Ditko y me parece que están muy lindos.
Después de este hermoso dato de color, me parece que es tiempo de sentarnos a hablar un poco de, efectivamente, Denis O'Neill.
Denis, Belu, Denis para los amigos, ya está, ya es conocido en la casa.
Bueno,
Denis O'Neill nace en San Luis en 1939. estudia literatura y filosofía y después se une a la Marina. Es marinero del ejército de Estados Unidos durante el bloqueo de Cuba, que si escucharon un poco de historia fue uno de los momentos que estuvimos más cerca de una guerra atómica de toda la historia de la humanidad. Y eso como que le deja un poco la marca de una cierta desconfianza y de un sentido de la escala humana que va a aparecer en sus historietas. Después de este periodo empieza a trabajar en un diario como periodista, y ya que le gustan las historietas, un poco como le pasa aquí a Juli, lo ponen a trabajar en las noticias que se relacionan con el mundo de la historieta, que en ese momento era mucho menos que lo que hay ahora. Pero sus artículos llaman la atención de Roy Thomas, que producía una fanzine sobre las historietas, que después llaman la atención de Stan Lee. Y Roy Thomas es como el primero de la nueva generación de autores que entra a trabajar a Marvel. Thomas, sobre esta cuestión, le ofrece a Denny O'Neill de hacer el que se llama el test de Marvel, que es que le dan unas páginas ya dibujadas para que él escriba los diálogos. Hace algunas historias para la editorial, entre las cuales uno de los últimos números de los X-Men, antes de ser suspendidos, que después estarán en limbo por como 6-7 años y volverán con los nuevos X-Men y Chris Claremont, en un cuentito que bien o mal siembra las bases para la historia del Dark Phoenix. Y después de esto pasa a trabajar a una casa editorial de la cual hablamos con Steve Ditko, que es la Charleston. Y uno de los trabajos que tiene es escribir los diálogos para historietas de dibujantes, entre los cuales el mismo Steve Ditko. Y para eso usa un seudónimo extremadamente discreto, que es Sergius O. Shaughnessy.
¿Uno más fácil lo tenía a mano?
Sí, es imposible de escribir. Me encanta que sea un poco hinchapelotas igual. Perdón, breve interrupción, pero ese tipo de apellido, no sé si es porque estuvimos hablando de Sandman hace poco o qué, pero me hace acordar, podría ser un personaje de Neil Gaiman perfectamente.
Ese apóstrofe que empiece con Shao, o Shao, sí, recontra.
Después de un breve periodo en la Charleston, Denny O'Neill pasa a la DC, donde le dan para escribir el poco exitoso en ese momento Green Lantern. Después le dan para escribir Batman, que puede sonar increíble en este momento, pero al estarse acabando la época camp de la serie televisiva, estaba en caída libre de ventas, y es por eso que lo levanta, lo pone en una época oscura, y es todo lo maravilloso que Juli dijo antes del resultado del personaje.
Sí, es hermoso. Paréntesis, porque siempre se puede hablar de Batman. Pero la transformación que le da al personaje es realmente increíble. Y medio que es el personaje que conocemos hoy. Algunos se fueron a la mierda después adaptándolo, pero más o menos el germen del Batman moderno es el de O'Neill, y que después va a durar muchísimo tiempo. Además de que le da una capa espectacular, porque nada, lo dibujaba otro señor muy groso, ¿no?
Sí, Neil Adams, que ya había hecho los trabajos con Denny O'Neill, sí, los X-Men, que en Green Lantern, y que hará con él una de las mejores historietas de Superman de los años 70, que es la historia de Superman contra Muhammad Ali. Que nunca entenderé cómo llega a ser tan buena.
Magia, magia de las historietas.
Pero no todo le sale bien. Es también del autor de una de las épocas peor recordadas de Wonder Woman, donde en cierto modo el problema es que enfoca el personaje con los temas que le gustan y que con Wonder Woman no funcionan. Denny O'Neill es un autor que le gusta a los personajes más bajados a tierra, más humanos, menos poderosos. Es por eso que aprovecha lo máximo de tener Green Lantern junto a Green Arrow. Es por eso que en Batman brilla. Y trata de hacer algo parecido con Wonder Woman, quitándole los poderes, cambiándole el traje, haciéndola volver una super espía experta en artes marciales.
Quería la viuda negra en vez de Wonder Woman, básicamente.
Sí, después de muy poco tiempo, de todo esto pasa a ser un mal recuerdo y todo vuelve a la normalidad.
Qué hermoso que todo se pueda resolver con la línea de cuando se pregunten cómo pasó esto, la respuesta siempre es un hechicero lo hizo.
Sí, lo hizo
me
tal
parece
cual.
Fascinante.
Igual es interesante todo esto, un poco lo que menciona Dani, esto de estos personajes que más bajados a tierra, porque es, y sobre todo que él haya escrito a este Batman que nosotros conocemos, o por lo menos que tiene las características de aquello que identificamos rápidamente como algo de Batman, porque tiene cosas que son como muy similares a The Question. Ahora cuando después charlemos un poco más, sí, en profundidad sobre la historieta, pero es importante recordar esto, que son personajes muy, muy pulpy, por decirlo de alguna manera, como esta cosa de que vienen bien de los detectives de la calle, de la ciudad toda inmunda, donde no saben distinguir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y tienen que moverse en estos universos todos medio laberínticos, que es algo que va a estar re presente en The Question y que me parece que es medio una marca autoral, por lo menos narrativa, poderosa en Denny O'Neill.
Sí, de hecho el mismo autor reconoció en varias entrevistas, hay entrevistas que pueden buscar en YouTube que aparecen enseguida, de él diciendo a cámara, sí, la verdad yo tengo mil problemas escribiendo semidioses, porque él se refiere a los superhéroes con superpoderes como semidioses, ¿no? Que son recontrapoderosos, que como que la parte de la humanidad en cuanto a flagelo no está tan presente. Y bueno, él decía que no le salían, que no era su fuerte, que él se identificaba y que podía escribir bien personajes en los que el sufrimiento era recontrapalpable y lo tenía ahí. Por eso sus trabajos más importantes son con personajes que no son superhéroes. De hecho, si nos ponemos a pensar, el personaje más superheroico en cuanto a la concepción de un superpoder, digamos, es Green Lantern, y si te lo pones a analizar, Green Lantern responde, uh-huh, a una fuerza mayor, cosa que no pasa con Superman o Wonder Woman, por ejemplo.
Claro.
O sea, Green Lantern es un tipo que se pone un anillo que funciona por otra cosa. Y me parece que esto es recontra importante, por esto mismo que decís vos, Belu, después va a ser algo central en lo que va a escribir en The Question.
A fin de los años 70 decide tomarse unas vacaciones de escribir y va a ser editor en la Marvel. Es un momento en el cual Marvel está pasando por una serie de problemas. Tiene como 5 editores en jefe en un par de años, uno de los cuales por unas semanas es Denny O'Neill. Después termina siendo editor de algunas series, entre las cuales Daredevil, donde le da a Frank Miller antes el trabajo como dibujante y después, ya que Frank Miller parece que se venía peleando con el escritor y el escritor dice me voy, le da directamente el trabajo de escribir y dibujar a Frank Miller, que bien o mal con su ayuda se vuelve un personaje que es la encarnación de todos estos elementos que ustedes dicen del héroe de la calle, del héroe pulp, del héroe detective en la ciudad oscura y toda corrupta. Cuando Miller se va, Denny O'Neill escribe un tiempo el personaje, hasta que vuelve Frank Miller para escribir Born Again. Es una época que francamente no brilla, no porque sea particularmente mala, es perfectamente funcional, pero las dos épocas de Frank Miller son consideradas entre lo más importante de la historieta de ese momento, y lamentablemente lo de Denny O'Neill queda medio de sanguichito en el medio y no logra brillar.
Sí, un poco opacado.
Y después de esto, vuelve a la DC y le piden qué quiere escribir y él dice The Question.
Sí, esto hay que pensarlo como en contexto. Estos son la mitad de los años 80. Para que tengan un poco de idea ahora de cuando nos dediquemos a hablar de Question, de dónde vienen un poco como las temáticas que va a abordar durante todos los 36 números.
Claro.
Bueno, y finalmente llegamos al personaje del título por el cual tal vez querían escuchar este número y los tuvimos un buen rato dando vueltas con introducción que no tiene nada que ver.
¿Cómo?
¿Cómo que no? Tiene mucho que ver. The Question del que vamos a hablar ahora se define por el amigo Denny. Si sienten que perdieron el tiempo hasta llegar acá, chicos, están muy equivocados. Mira lo que te digo. Pero bueno, Dani, hagamos un repaso de dónde sale The Question. Que yo un poquito lo hablamos en el número de Ditko, pero no mucho.
Hacemos un salto 20 años antes, cuando Steve Ditko, enojado con Stan Lee y con la Marvel, se va, cierra las golpea la puerta y vuelve a trabajar para la Charlton, por la cual había tenido bastante facilidad y bastantes comodidades, también si lo pagaban bastante poco. Le dan para hacer varios personajes en su línea de action heroes, como lo llamaban, y uno de estos personajes es Blue Beetle, que ya que no llegaban a completar toda una historieta con él, le daban un personaje de backup que tenía cuentos cortitos detrás, que era este de Question. Es una especie de detective y el poder que dice que tiene Steve Ditko es saber distinguir lo que está bien de lo que está mal sin comprometerse. Y eso, bien o mal, es la filosofía de Steve Ditko del objetivismo que sale a la luz.
Claro, algo a tener en cuenta es que cuando dice distinguir el bien del mal, que lo explicamos también en el número de Ditko, pero es importante que lo tengan en cuenta para los cambios que van a venir a futuro, el bien y el mal están como blanco y negro, y una vez que hiciste algo malo vas a ser malo por el resto de tu vida. Esa es la ideología que tiene tanto Ditko como su personaje. Entonces es cuando dice que busca la verdad, es porque él se cree también un poco dueño de la verdad. Es un personaje bastante polémico. Lo peor es que también, o sea, es detective, pero es periodista también, y habla mucho de... Se puede trazar una línea con el periodismo actual y es un poco triste.
Pero bueno, esta encarnación bajo la pluma de Ditko no dura más de 5 o 6 números, es muy muy cortita, pero y queda olvidado rápidamente. Y digamos, lo importante, lo que nos concierne o lo que nos reúne hoy acá es los 36 números que Denny O'Neill escribe entre el 87 y los 90, más otras cosas más, y donde hace básicamente lo que van a hacer cambios radicales a este personaje de Question. Creo que no lo mencionamos antes, pero Denny O'Neill se consideraba a sí mismo un hippie de izquierda. Sí. Así que imagínense el volantazo.
O sea, imagínate un hippie de izquierda agarrando la obra de Ditko, que pensaba esto, que todos los hippies eran una manga de comunistas que había que matar más o menos. O sea, era como... Es un cambio recontra interesante. Algo que va a ser simpático por una viñeta en particular, me parece, es que Alan Moore se recontra inspiró en el The Question de Ditko y en Mr. A y en parte para hacer a Rorschach. En Watchmen. Y esto lo digo en realidad porque más adelante, cuando estemos haciendo un repaso quizás de los 36 números de O'Neill, que son hermosos, hay una pequeña referencia a eso y me parece divino.
Sí, es bastante gracioso.
En realidad, como dijimos en el número de Watchmen, no solo se inspiró, pero el proyecto original tenía que ser un relanzamiento de estos personajes vistos en una forma tal que iban a quedar tan destruidos que DC le dijo, no, mira, hacer personajes nuevos que tomen inspiración a ellos,
sí,
pero no dejarnos los personajes. Recién compramos los derechos de la casa editorial que estaba quebrando. No nos los vas a destruir así, claro, como así nomás.
Quería romper el chiche antes de que lo sacaran del paquete, más o menos. Y la DC le dijo, no, amigo, hacete algo parecido, pero no te lo vamos a dar. Y bueno, después se lo dieron a Denny O'Neill, que dijo, ah, mirá, qué lindo, un facho, lo voy a hacer en un zurdo.
Volviendo rápidamente a nuestro personaje, nuestro querido Victor Sage, lo que, digamos, hay para mí varias cosas a considerar, más allá de que Denny O'Neill se considera a sí mismo este hippie de izquierda. Como dijo Dani al principio, Denny O'Neill fue periodista durante un tiempo y estuvo efectivamente sirviendo en la guerra. Tiene un background militar. Entonces, primero hay que poner un poco en cuestión si efectivamente es un hippie de izquierda. Yo creo que es un hippie de izquierda para los 80 en Estados Unidos, que es más o menos una persona del centro.
Sí.
Como políticamente, si lo lees ahora, es bastante central la posición, pero mucho más progre, alejadísima de lo que había planteado Dico en el inicio. Y lo que hace totalmente básicamente O'Neill al principio de la serie es matarlo y revivirlo a nuestro querido Victor Sage, que empieza siendo como una especie de Bruce Wayne, por decirlo de alguna manera, sin sacando el dinero, ¿no? Pero es un tipo ultra macho que sabe qué es lo que quiere, que sabe distinguir el bien del mal, que sabe, digamos, que no tiene, que no se hace ninguna pregunta por sobre su mundo, y lo que hace es ponerlo en una situación donde vuelve lleno de preguntas y se convierte en The Question.
Sí, lo pone en jaque desde un principio y es recontra interesante porque lo mata en el número, en el primer número, a Victor Sage. O sea, es como, listo, vos venís de ser este personaje, porque el personaje que él toma en el número uno, que nada, son 27 páginas, o sea, piensen esto, en 27 páginas el tipo agarra, copia de una manera bastante similar, hace como una, hace una representación bastante similar a la que tenía Ditko, y al final dice, bueno, pero te voy a poner en jaque absolutamente todo lo que te planteaste hasta ahora, te mato.
Lo mismo cabe aclarar que el personaje de Steve Ditko sigue siendo parte de este pasado del personaje. Nunca viene renegado. Esta muerte y resurrección es lo que le permite cambiar la dirección del personaje y eliminar esa seguridad y esa visión del mundo en blanco y negro.
Y también me parece que es súper interesante en este sentido que la persona que, una de las personas que lo mata sea también la que lo revive y le da esta segunda oportunidad para que se pueda cuestionar las cosas y para que se pueda transformar. Porque, nada, él es un periodista que se manda por todo y no le importa si pone en peligro gente, porque él tiene que descubrir la verdad y exponer a todo el mundo, y en el proceso pone en peligro a su propia cadena y al canal donde labura. Es como un tipo que esto, por descubrir la verdad, pone en riesgo absolutamente todo y se enfrenta con un grupo con el que no se tendría que haber enfrentado. Lo revientan a palos, le pegan un tiro y lo tiran al agua. Una de las personas que está en ese grupo que lo ataca es Lady Shiva, que probablemente ya la habremos nombrado en varios números, porque Lady Shiva es una experta de artes marciales, es una villana, que a veces es villana, a veces no tanto, pero es uno de los personajes más grosos en cuanto a combate cuerpo a cuerpo dentro del universo de DC. Entra en un montón de gente, es muy grosa, y ella se da cuenta de que hay algo más en Victor Sage, y es la que lo salva. Cuando se muere lo tiran a un río y ella después va a buscarlo, lo saca y lo lleva para que lo entrene Richard Dragón. ¿Lo dije bien?
Yo el acento normalmente lo pienso en la A, o sea, Richard Dragón, pero bueno, no nos va a estar escuchando, y si nos escuchase le pediríamos disculpa.
Exactamente.
Lo mismo sea Lady Shiva que Richard Dragon, eran personajes creados por Denny O'Neill que se venía trayendo en cada serie que él escribía y que podía hacerlos aparecer, y que bien o mal serán personajes que vuelven en Batman también, porque Denny O'Neill después fue editor de Batman por como 15 años.
Ajá. Bueno, Lady Shiva es la que entrena a Tim Drake, que es el tercer Robin. Una de las que lo entrena, ¿no? Porque tiene muchos, muchos maestros, pero es una de las que lo entrena y más importantes para él es Lady Shiva, y eso es muy lindo.
Una de las cosas interesantes de cómo plantea O'Neill a Lady Shiva, por lo menos a este personaje que funciona como disparador en esta historia, es que ella es como una especie de entidad neutral, que no es ni buena ni mala, que está como ahí como para observar, y que hay algo como del misticismo, también como esta cosa medio oriental, que está medio pasado por arriba, medio aguada, de que ella como responde a otro tipo de, no sé, como de otro tipo de creencias.
Otro tipo de moral.
Sí,
sí, otro tipo de moral, que no está explorada durante el resto de los números, porque Lady Shiva va y viene durante todo esto, no es uno de los personajes recurrentes. Pero sí vuelve a aparecer más allá del principio. Y es interesante que sea ella, como esta entidad neutral, la que le llena el culo de preguntas a nuestro querido Victor Sage y que lo convierte en The Question. Creo que algo que no mencionamos hasta ahora es que cuál es el traje de superhéroe de The Question.
creo que quedó medio borrado, pero la idea es que The Question usa una máscara que simplemente le borra la cara. Es una cara sin rasgos. Nada más. Y eso es un poco...
Y un sombrero.
Bueno, sí, y un impermeable con fedora cuando puede usarlo. Hay veces que directamente va en remera. Pero la cuestión es que esta idea de la cara sin nada, que es la pregunta sobre la misma identidad.
Uh-huh, exactamente. Me parece que está bueno, y que me parece que ahí es donde se separa como drásticamente esto de sobre Steve Ditko, de que siempre hay una constante pregunta sobre la identidad, digamos, no está escrito en piedra quién es él o quién es no es él, más allá de que cuando vuelve de entrenar con esta gente vuelve como con una claridad mental y con un recurso narrativo muy gracioso que me parece que es muy de historietas, porque cuando Victor Sage no sabe qué hacer, se sienta y medita y abre los ojos y ya sabe qué hacer. Sabe por lo menos para dónde ir, cuál es la siguiente pista, que me parece que es muy lindo y le ahorraba páginas a Denny.
Totalmente. Algo que me parece muy lindo también es que en el personaje, en esta interpretación de O'Neill del personaje, tiene sentido y cobra sentido el nombre del... Es un vigilante, en realidad, no sé si lo podemos catalogar como héroe, de hecho, a The Question. Pero el The Question de Ditko no se hacía muchas preguntas. Él buscaba respuestas y él tenía las respuestas. Algo que deja recontra claro O'Neill constantemente es que no tiene ni idea cuál es la respuesta. Que lo importante es hacerse las preguntas, es cuestionarse todo. Y a lo largo de estos 36 números se cuestiona absolutamente todo, y hay personajes que dentro de la visión de Ditko hubieran sido villanos porque, nada, habían sido villanos en algún momento. Y O'Neill les da la posibilidad de redimirse, les da la posibilidad de crecer, porque su aproximación hacia estos personajes es completamente distinta. Y porque lo importante justamente es esto, son las preguntas. The Question no le interesa cuáles son las respuestas, el tipo está constantemente preguntándose cosas, y por esto mismo es que se puede valer, me parece, como vigilante y como héroe por momentos.
Sí, una de las cosas que él siempre lo está poniendo en jaque es la ciudad a la que él debe proteger, que es Hub City. Y algo re importante que me parece que también habla de Denny O'Neill, que ya lo habíamos mencionado, pero que él está como fuertemente atravesado por las problemáticas sociales del momento y que las mete constantemente en las historias en las que narra. Entonces es una historia, los 36 números estos son una historia como poderosamente política partidaria, digamos. En esto de que hay una elección en el medio, de que él como periodista se debe dedicar y debe preguntarse cuándo tiene que reportar ciertas cosas o cuándo es necesario hacerle saber a la ciudad cosas que están pasando y cuándo no, porque Hub City es como una especie de espacio distópico, como una Gotham, pero peor, tipo, está más en el barro, está, todo el mundo es corrupto, la policía es una pandilla más, el alcalde de la ciudad es un borracho que no puede tomar ninguna decisión. Entonces ponen a este tipo en medio de todo ese quilombo, que me parece que lo hace súper interesante. De vuelta, esto que yo había mencionado, que me parece que si bien claramente es un tipo re progre, Denny O'Neill, no me parece que las respuestas a las que llegan sean una cosa de izquierda increíble, vamos a abolir el capitalismo, pero sí son re diferentes a lo que venía de Ditko.
Claro, son recontra diferentes a Espa, a lo que se publicaba en ese momento, a la visión del personaje previamente. Algo que a mí me gustó muchísimo, obviamente incluye a Batman, por supuesto, pero bueno, al personaje lo arma y lo desarma y lo vuelve a armar en dos números. A él lo matan en el primer número, en el segundo número se está recuperando de las heridas que tiene. Está recordando quién es porque él se olvidó de quién era y tiene que empezar a recuperar la memoria, empieza a entrenar. Hay una página que ya vamos a hablar del tema del arte y todo eso, pero la página en la que él está entrenando es increíble, es hermosa. Pero previo a esto, cuando él sigue postrado en la cama y todavía no tiene muy presentes las cosas, esta nueva filosofía que va a empezar a abordar, o por lo menos, no sé si filosofía, pero esta cosa de me voy a cuestionar todo, Batman lo caga pedos.
Tremendo.
Y que te caga pedos Batman El tipo se le planta adelante y le dice, sos un gil que, nada, persiguiendo una fantasía de macho pusiste en peligro tu vida y la de los demás sin tener en cuenta que cada vida vale. Y nada, me parece que si no te despierta que Batman te cague a pedos, no te despierta nada.
Otro de los personajes que aparece en estos números es Green Arrow, y en ese momento Batman, Green Arrow y The Question eran una especie de subuniverso que estaba controlado por Denny O'Neil, que contribuía a los guiones de las otras dos series, también si Green Arrow lo escribía Mike Grell. Y las tres revistas trataban de apuntar a un público más maduro con estos temas. Y este modo de encarar el mundo no solo en blanco y negro y no solo en buenos contra malos.
Sí, es una historieta profundamente violenta también. Como violenta en un montón de aspectos, no solo la violencia física, sino como violencia emocional. Es como re violenta, tiene personajes que les pasan cosas súper crueles.
Claro, pero también hay algo que yo rescato de esto, es que la violencia en estos 36 números en ningún momento se siente sin sentido, que es algo que quizás algunos cómics pueden caer, o sea, pueden caer en esa de, no, bueno, porque necesitamos un público más maduro, que bueno, fue un poco lo que sucedió en los 90 después con algunas publicaciones, ¿no? De la violencia por el simple hecho de la violencia, que es esta idea también que ahora está dando vueltas de la oscuridad, y la oscuridad es simplemente poner un filtro negro o sepia, y no, eso no es oscuridad, tenés que expresar algo más a través de eso. Y la violencia acá siempre responde a algo más, siempre ayuda a construir la historia de otra manera, y siempre, digamos, está aportando hacia esto, ¿no? Hacia el repreguntarse las cosas establecidas, hacia el cuestionar las cosas que suceden. Está muy, muy bien colocado todo esto, me parece.
Sí, eso iba a aportar yo. Iba a decir como algo muy, muy similar de esto, de que me parece que la violencia está profundamente cuestionada, de que hay algo de profunda incomodidad en él, en saber que disfruta aquello que tipo, cagarse a piñas con la gente, pero no sabe otra manera de ser. Y yo no quería dejar de hablar un poquito del que a mí me parece mi personaje favorito, que es el único personaje femenino aparte de Lady Shiva que va y viene, que es Mayra Fermín, que es la esposa del alcalde, sí, de este alcalde borracho que había mencionado hace un ratito antes, que me parece un personaje re interesante, como profundamente desperfecto, imperfecto, llena de fallas, pero que siempre está como intentando hacer lo que cree que es lo mejor. No sabe bien qué es lo mejor, pero tiene como una profunda sensación de responsabilidad para con la ciudad, porque ella es la, digamos, ella termina siendo la esposa del alcalde por un par de situaciones que van contra de su voluntad, digamos. A ella medio que la casan con este tipo, y me parece que es un tipo de personaje femenino que no vemos mucho ahora, como esta cosa medio de la heroína badass que sabe todo lo que tiene que hacer y se caga a piñas y es re cool, que a la que estamos acostumbrados ahora en la ficción que consumimos, y me parece que la pone como en un lugar súper protagónico donde ella tiene que tomar sus propias decisiones, y sus propias decisiones afectan efectivamente lo que va a pasar en la trama. Tiene una relación linda con Victor Sage, digamos, no es una cosa violenta, tiene como un ida y vuelta como muy, muy divertido, muy, no sé, como me sorprendió cuando me encontré con este personaje, sobre todo en esta historieta de los 80, que es profundamente masculina también, como muchas cosas estas de que él se compara a sí mismo, me parece, un par de veces con Rambo, como con toda esta cosa, todo musculoso y qué sé yo.
Sí.
Y nada, está este personaje que la verdad que me sorprendió muchísimo, y es de lo mejorcito, y está escrito, nada, está buenísimo. Lean.
Hay una cosa que hay que un poco tener en cuenta, que los 80, a pesar de lo que nosotros pensamos, no es tan una era oscura en ciertas cosas. Lo que es los prejuicios y las segregaciones, sea raciales que entre hombres y mujer, que hay ahora en Estados Unidos, son una cosa más cíclica. Y desde el final de los 60 y los años 70, había habido toda una liberación. Mucho de lo que fue la política de los años 80 en Estados Unidos fue volver para atrás. Por eso ese tipo de personaje como el de Myra Fermin es un poco un producto de esta liberación que hubo, que un poco nos sorprende porque después estuvo todo el retroceso y ahora se está volviendo a ir para adelante de nuevo.
Perdón, pero justo ahora estamos como en un momento como profundamente moral, en donde las cosas tienen que estar bien, tiene que haber buena representación, no tiene que estar mal, y si no representaste ese personaje y de tal manera sos una persona que es racista o machista, ¿viste? Como profundamente moral en blanco y negro, más allá de que viene como de un lugar de buenas intenciones. Me parece que ahora, sobre todo en el tipo de cultura pop y mainstream y de los cómics que estamos viviendo ahora, no hay mucho espacio para este tipo de mujeres fallidas. Mujeres que son malas madres, o que no saben cómo ser madres, o que se escaparon de ese tipo de lugares. Y acá había como lo que pasa es que Denny O'Neill escribía sin miedo a que lo cancelaran en Twitter, ¿entendés? Entonces se podía dar el lujo de explorar un poco toda esta situación sin esta cosa moralizante que nosotros me parece que ahora tenemos profundamente en redes sociales y que termina, no sé, con un universo Marvel cinematográfico donde son todos como una cosa beige, que todos saben qué hay que hacer y que no tienen a este tipo de personajes fallidos, particularmente las mujeres.
Sí, también hay algo de que, o sea, completando me parece lo que vos dijiste o sumándole, la cultura de la cancelación no permite fallas. O sea, no reconoce, me parece, la humanidad dentro de las cosas. Y están, obviamente, salvando las enormes distancias, ¿no? Pero es mucho más cercana a la idea de Ditko de las cosas son blanco y negro y no hay que aceptar que los grises existen y existen en todo, existen en las historias y existen en los personajes. Por eso la idea, por lo menos que a mí me dejó de leer The Question, fue no solo que lo quiero volver a leer, que probablemente sea una historia que vaya a releer varias veces a lo largo de los años porque me parece que tiene muchísimas cosas para decir y que cada relectura te puede dar algo diferente, sino que te deja una sensación de esperanza, porque al estar lleno de grises siempre hay lugar para la mejora. Si las cosas son en blanco y negro, no. Uh-huh. Y esto es algo que Denny O'Neill me parece que labura muchísimo, y no solo acá, sino a lo largo de su historia y a lo largo de su carrera como guionista. Sus personajes están un poco marcados por esta cosa de querer ser mejores, de querer aportar algo, de querer ayudar, y esto se termina transformando de una u otra manera en una sensación de esperanza. Y medio que si vivimos en un mundo en el que todo es blanco y negro y que cualquier mínima cosa puede llevarte a una cancelación rotunda, no hay lugar para la mejora, porque no creemos en que exista.
Coincido al 100%.
Una cosa que ustedes medios mencionaron y que en realidad me di cuenta que ni nombramos es el dibujante de la serie, Dennis Cowan, que es famoso por ser uno de esos profesionales afroamericanos que logran su éxito sin esconder de serlo. Venía de trabajar en Marvel para Luke Cage y Iron Fist. Y será un tipo que queda asociado con un poco este rol de dibujante de acción y con este rol de dibujante afroamericano. Unos años después es uno de los fundadores de la Milestone, que es una casa editorial solo de autores afroamericanos, con solo personajes afroamericanos, que trabaja por un tiempo como división de DC, al punto tal de que algunos personajes empiezan a cruzarse. Uno es Static, que es parte del DC Animated Universe.
Sí, una de las cosas que a mí me gustó mucho de la historieta, que me parece que también hace que sea sencilla de leer, es rápida, es entretenida. Esto que mencionaba Dani, de que dibuja con mucha versatilidad las peleas, los enfrentamientos, sobre todo porque es básicamente una historieta donde la gente se caga piñas, entonces está bueno que esté bien dibujado. Pero es muy sencilla de la buena manera sencilla. Digamos, tiene el layout de las páginas, la disposición de las viñetas es rápida y es fácil de leer y es y digamos, en los momentos de la pelea, vos sabés todo lo que está pasando. Que, no sé, me hace acordar como a las cosas buenas de John Wick, o que son todas, ¿no? Pero, digamos, a las peleas de las películas de acción de ahora que están buenas, que tienen como grandes coreografías y qué sé yo, me pasa un poco eso, que me hacía acordar a ese tipo de cosas donde el foco está en la pelea y en la acción y en cómo se mueve, digamos, en el montaje de eso, y que me resultó re refrescante encontrar este tipo de historietas.
Me causa gracia que hayas dicho John Wick, porque mientras leía las escenas de acción no podía parar de pensar en Keanu Reeves haciendo eso sin cara.
Claro, uy, qué bueno, qué lindo Keanu Reeves haciendo The Question, quiero dirigir eso.
Tiremos la idea a ver si alguien pesca algún productor en algún lado, háganlo. Por favor, háganlo
si
realidad.
En DC escuchándome, yo quiero.
Es muy lindo, y además esto que decís, que la sencillez creo que la traspasan un montón de cosas y es siempre efectiva. En el número de Green Arrow, que hay dos números a los que está Green Arrow, por lo menos dos muy importantes, en los que... y me acuerdo un montón y es hermoso, en el que Oliver apaga, rompe un par de luces con la flecha y repiten los dibujos. O sea, no... Y es recontra efectivo y no lo sentís como, ah, qué vago el dibujante, hizo un copy-paste furioso. No, en el diseño de la página, cuando ves eso, es tan dinámico que hace que te recontra enganches y que entiendas perfectamente lo que esté pasando y que tiene sentido que lo haya hecho así. Y la manera en la que está dibujada, yo dibujo no entiendo mucho, pero sé distinguir cuando un dibujo me atrapa y me invita a leer más y no quiero dejarlo, y cuando un dibujo me aleja. Y en el caso de The Question era número tras número, decir, bueno, ¿y ahora qué sigue? No solo porque el guión es casi perfecto, sino porque el dibujo va de la mano.
Sí, me parece que también es bueno ilustrando, yo creo que lo mencioné hace un rato, esta cosa de que por lo menos los personajes, el de Víctor y Mayra, tienen como estos encontronazos verbales, tipo estos back and forth, que están siempre sí, medio coqueteando, medio tirándose onda, medio contando qué es lo que va a pasar, como llevando adelante la trama, que también es como una especie de pelea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que también está, que es súper dinámico y es fácil de... Y es fácil de entender, de ver, y te deja esta cosa de querer cambiar la página para saber qué es lo que va a pasar.
Después de estos 36 números, hubo 5 números más que hicieron tamaño especial trimestral, que la verdad es que no son tan logrados como los 36 números. Hubo un par de momentos especiales, de números especiales, y el personaje apareció en pocas oportunidades. Notablemente, una de las oportunidades donde apareció que más impactó a la gente fue en la serie de la Justice League, en la serie animada. Y el personaje medio que quedó olvidado hasta que en 2007, después de Infinity Crisis... hubo una serie semanal que se llamó 52, donde descubrimos que en estos años Vic Sage desarrolló un cáncer y antes de morir nombra a su heredera como René Montoya, un personaje que era secundario de Batman, una policía latina y homosexual, quien se vuelve la nueva Question, en mano de Greg Rucka, del cual estuvimos hablando bastante porque es el guionista de Old Guard, del cual salió la película hace poco.
Pequeño fun fact, René Montoya salió de la tele, fue creada en el Timbers, del que algún día vamos a hablar, pero es uno de esos personajes heredados de la serie animada.
René Montoya sigue siendo The Question a saltos, porque después de su introducción y un par de historias, aparece en un número Linterna Negra. Lo que pasó es que durante el evento de Blackest Night, cuando las Linternas Negras resucitaron a los muertos, hicieron también 8 historietas que fueron historietas Linterna Negra, en el sentido de que resucitaron series muertas, llamaron donde era posible a los mismos autores que las habían hecho famosas y le hicieron hacer un número extra en la cual vuelve a esos personajes. The Question tuvo un número en Linterna Negra, escrito por Greg Rucka junto a Denny O'Neill y dibujada por Dennis Cowan.
Sí, es un número bastante simpático, es como una especie de epílogo de uy, nada, aparece, pasan un par de cosas, se cagan un poco a piñas y sigue. Está bueno, es entretenido.
Sí, después con el New 52, The Question fue tratada de manera muy poco respetuosa porque lo convirtieron en una especie de avatar de los misterios y la verdad es que no quise ni acercarme a esas historias. No sé decirles precisamente qué hicieron con él. Y hace un par de años decidieron de darle una nueva oportunidad y al mismo tiempo apareció René Montoya en algunas historias escritas por mi némesis Brian Bendis y después en una serie de Lois Lane escrita por Greg Rucka. Y al mismo tiempo recién terminó una miniserie escrita por Jeff Lemire y dibujada por Dennis Cowan sobre un momento anterior en la vida de Big Sage. Las dos escuché que son muy buenas, estuve tratando de leerlas, pero con que hubo como 3 meses de pausa por culpa de la pandemia, perdieron un poco de envión y uno de estos días las voy a releer todas juntas.
Bueno, pero Denny O'Neill siguió trabajando, no todo se termina después de The Question, ¿no?
Sí, después de The Question, Denny O'Neill fue editor, o fue supervisor de las series de Batman por casi 15 años, pasando por el momento que visto ahora es un poco discutible de Nightfall, que es la historia en la cual Bane le rompe la espina a Batman y por un tiempo es sustituido por otra persona que debería ser la versión moderna de Batman, diseñado para levantar el rechazo de todo el mundo.
Es que, fijen, busquen imágenes si no lo conocen de Azrael. Era tan feo el traje, tan feo.
No iba a funcionar nunca.
Es que era la época antes de internet. Yo, cuando leía las historietas esas, sabía que era un Batman temporáneo y que era lógico que fuese un llevarlo al extremo con la intención de después hacerte volver al Batman verdadero. No entiendo quién es que pensó que ese iba a ser el Batman definitivo, la verdad.
Bueno, gente con poco entendimiento hubo siempre, así que...
Sí, honestamente ves una sola imagen de Azrael y decís, bueno, sí, está bien. ¿Cuándo? ¿Qué es esto?
Era un chiste, no iba a quedar, claramente.
Después de esto, Denny O'Neill escribe regularmente una serie sobre Azrael donde tiene más o menos el mismo enfoque que con The Question. O sea, la persona que creció toda su vida con la convicción de saber y tener claro qué está bien y qué está mal, que de golpe se encuentra que el mundo tiene tonos de grises y empieza a ampliar su opinión y su visión del mundo. La serie duró casi 100 números, fue muy simpática, bastante agradable. No llegó al mismo nivel de profundidad de The Question, por eso no es tan recordada. Y terminó con lo que fue a la época del último gran trabajo que hizo Denny O'Neill, que fue editar y escribir algunas historias en No Man's Land, que es el gran evento de Batman que estuvo entre el 99 y el 2000, que es una historia que retoma algunas cosas que ya estaban en los números de The Question. Si no la nombramos antes, es un momento en el cual, después de una serie de cataclismas, la ciudad de Gotham es declarada no más parte de Estados Unidos. Eso es como que es lo menos creíble de la historia.
Sí, ese es el argumento de la película de los Simpsons.
Después de esto va a ser difícil remontar lo que quería decir, pero es un evento que pasó por todas las historietas de Batman y varios especiales y spin-off. Duró todo un año y creo que como 80 revistas. Y esta visión de un Batman sin todo su backup tecnológico, sin todo su apoyo de la policía, donde cada barrio es un mini feudo en pelea con el otro, algunos están controlados por la policía, algunos por algunos criminales, es una de las historietas más fascinantes de Batman que hayan pasado, si no les molesta superar ese inicio un poco irreal de la ciudad que es cortada desde Estados Unidos,
Claro, pero es lindo también el ver cómo Neil resignifica un poco este valor, ¿no?, de Batman, de es el gran detective, como bueno, tiene algo más que un montón de chiches caros, puede hacer otras cosas. Nada, Neil entendía esto perfectamente, me parece.
Sí, y se puede ver, porque enseguida después de terminar No Man's Land, Denny O'Neill más o menos que se jubila, hace periódicos, regresos para algún número especial, alguna historia y eso, pero ya no trabaja más regularmente. Uh-huh. Batman pasa a otros autores que lo tratan cada vez más como este chico rico lleno de gadgets y cada vez menos detective y cada vez más violento. Y si tengo que decir la verdad, al menos mi opinión es que es como 5 o 6 años que ya cruzó toda línea de lo que lo podía hacer un personaje interesante y ya para mí es, ya está difícil. Va a necesitar un verdadero resurgimiento para volver a interesarme a mí, al menos. Después de esto, como dije, siguió haciendo alguna historia o alguna miniserie todo el tiempo, tanto que su último trabajo fue publicado prácticamente el mismo mes que murió, una historia en donde volvía Green Lantern, dibujada por Mike Grell, que fue el otro dibujante que tomó el personaje cuando no estuvo más trabajando con Neil Adams. Y bueno, fue un pequeño cuentito que es una especie de regreso y epílogo a la época de Green Lantern y Green Arrow de los años 70, que fue su momento de gloria.
Sí, es lindo saber que estuvo siempre como con ganas de contar cosas nuevas, inclusive hasta el mismo mes de su muerte. Es re lindo eso.
Era un tipo recontra comprometido con los personajes que hacía. Tenía una visión, la verdad, súper interesante. Y el chiste que habíamos dicho en un principio, que acuérdense que Rorschach está basado en Mr. A y por eso también se parece bastante al primer The Question de Ditko. Hay un número en el que The Question lee Watchmen y lee a Rorschach y empieza a preguntarse que quizás él podría ser más parecido a Rorschach, que quizás debería acercarse más. Pero todo esto termina cuando está en un enfrentamiento con dos villanos y le preguntan alguna última palabra y su respuesta es sí, Rorschach da asco. Nada, me parece un lindo cierre.
Sí, sí, es un hermoso dato de color.
Sí, bien o mal es la única vez que Rorschach aparece hasta afuera de Watchmen, hasta el último par de años cuando retomaron los personajes. Es un poco una respuesta para esos lectores que no habían entendido que la idea de Rorschach no era crear un héroe, pero un antihéroe extremadamente desagradable.
Exactamente. Y en esta nota pasamos a los agradecimientos de siempre. Agradecemos a Tomás Fenili por las portadas esas hermosas en las que ustedes dan play, a Luciano López, que es encargado de cierta parte de la edición, y a Federico Fabricio, nuestro productor.
Sí, el resto de la edición la estoy haciendo ahora yo, por eso saben que si hay algún error o alguna imperfección o alguna cosa que salta, es toda culpa mía.
Recuerden también que si les gusta lo que hacemos, pueden contribuir en el Patreon de Quémese, patreon.com/quémese, donde, haciendo un aporte mensual, van a tener acceso al chat de Discord, donde hay varios canales, en donde se habla de videojuegos, de películas, de series y de todas las cosas que te puedas imaginar y te pueden gustar. Pero lo que a vos quizás te interesa, si es que estás acá, y mientras tanto, es que tenemos un canal exclusivo donde no solo hablamos con ustedes, sino también que tenemos un club de lectura. Y si les interesa sumarse a este club de lectura, leer cómics y charlar con nosotros mientras lo hacen, pueden hacerlo simplemente haciendo una donación en nuestro Patreon, patreon.com/quémese. Sin mucho más que agregar, yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.